It brings a tear into my eyes. Fa 4 anys que Bryce Effe viu amb una doble personalitat. És l'actor que fa 31, va néixer a les Canàries i es va criar a Pontevedra, però també és la imatge i protagonista de tot un fenomen televisiu com Paquita Salas, aquesta carismàtica representant d'actors en hores baixes, aficionada als torreznos i promotora del concepte actriu 360. Bryce Effe també és un actor 360 que és capaç de combinar caricatures exagerades com la pròpia Paquita Salas amb personatges emotius com el de Les coses extraordinàries, que és una obra de teatre que el Bryce estava representant a Madrid quan es va decretar l'estat d'alarma i que la crisi del coronavirus ha obligat a cancel·lar abans d'hora. El text d'aquella obra avui arriba a les llibreries en format teatre, amb anotacions del mateix Bryce i amb la seva imatge a la portada, i és que el seu nom i la seva cara, encara molt associada a l'exitosa sèrie de Netflix, és un reclam immillorable. Aquest matí és un plaer poder parlar, per fi, amb Bryce Effe. Hola, Bryce, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo llevas todo?
Pues bien, la verdad, tranquilo, sobre todo. Yo he tenido la suerte de que a mi alrededor no ha pasado nada especialmente grave, así que afortunado y responsable y esperando.
¿En qué fase estás ahora? ¿La de la espera? ¿Has pasado ya el momento depresivo, el momento triste?
Sí, ahora mismo tengo la suerte realmente de que hoy se publique el libro de Las cosas extraordinarias, entonces la verdad que he tenido unos últimos días pues con bastantes más tareas de lo normal que he tenido durante el confinamiento. Pero, si te soy sincero, también estoy un poco nervioso porque hace mucho tiempo que no mantengo una conversación. No sé si voy a estar a la altura.
¿Sí o no? Pero tú, vamos a ver. Tú, el otro día leí en Twitter, lo primero que haré será ir al cine. ¿El teatro queda pendiente para más adelante?
Bueno, es que el teatro, o sea, también me encanta y también iré pronto, pero lo que estos días he echado de menos es la sala oscura de cine, las palomitas. Es una de las experiencias que de verdad he echado de menos.
Empecé la lista el 9 de noviembre de 1989. Me habían venido a buscar tarde al cole y me habían llevado al hospital, que es donde estaba mi madre. La lista empezó después del primer intento. Una lista de todas las cosas extraordinarias.
A Bryce Effe le cogió el trabajo haciendo Las cosas extraordinarias y llegó el coronavirus y tuvo que cancelar. ¿De qué va Las cosas extraordinarias?
Bueno, Las cosas extraordinarias es un monólogo teatral en el que una persona rodeada absolutamente de público cuenta un poco la historia de su vida, ¿no? Y todo empieza cuando esta persona es un niño y su madre, que tiene problemas de salud mental, trata de suicidarse. Y la explicación que su padre le da es que a su madre, digamos, que no le gusta la vida, ¿no? No le gusta vivir. Entonces este niño empieza en ese momento una lista que le acompañará toda su vida, que es una lista de todas esas pequeñas cosas por las que merece la pena vivir. Al principio es una lista que hace para su madre, para animarla, para enseñarle que hay razones para vivir, pero poco a poco será una lista que también le será muy útil a él mismo.
Hay un momento que decía, que por eso hemos puesto la canción de Ray Charles al principio de la presentación, sí, que dice, teníamos, página 31, un piano en la cocina, no era una cocina muy grande, pero era la habitación más guay de la casa, y nos juntábamos alrededor del piano y cantábamos Soul. Hay una canción de Ray Charles titulada Drowning My Own Tears, algo así como Me ahogaré en mis propias lágrimas, que mamá cantaba mucho. La manera que tiene de cantar la palabra you siempre me emociona, es como si saliera de otra persona. Recuerdo que los tres juntos la aullábamos como lobos. ¿Qué es, una comedia sobre la depresión o un relato de cómo una criatura convive con la depresión de su madre e intenta combatirla?
Pues yo creo que es ambas cosas en realidad. O sea, creo que es una función sobre las crisis personales, sobre la depresión, sobre la ansiedad también, pero desde la comedia. Visto desde, primero desde los ojos de un niño, que siempre son unos ojos extraños al principio, y también poco a poco, al fijarnos en esas cosas que a veces parecen banales de la vida, realmente surge la comedia también, ¿no? Y una de las cosas que más me gustaban de la función era eso, ¿no? El gran equilibrio que tenía entre la emoción, la risa, la comedia, el drama y un poco el tono de la vida, en realidad.
En el prólogo escribes una cosa, este texto me ha hecho mejor, estoy menos solo después de leerlo, trabajarlo y representarlo, y explicas cómo descubriste el texto, porque el descubrimiento es tuyo. Te habló David Serrano un día Y a partir de aquí tú dices, más tarde quedé con Ana Castillo y vimos el monólogo original en HBO bajo el título Every Brilliant Thing. Y a partir de aquí, ¿empiezas con la idea de la obra?
No. O sea, a mí primero me contactó un director que se llama David Serrano, ¿sí?, y me regaló este texto en inglés, porque no estaba traducido al español, sale hoy traducido al español por primera vez. Y entonces me lo leí y la obra me encantó. Y él me dijo que quería sacar este proyecto adelante, pero cuando empezó a gestionarlo a un nivel administrativo, digamos, bueno, pues ya alguien había comprado los derechos. Y las otras personas que habían comprado los derechos es Sixto Paz, una productora catalana que iba a empezar a representarlo y lo ha estado haciendo ahí en el Teatro Capitol.
Con Pau Roca.
El director Pau Roca, sí, exacto, que es el director de mi función. Y un tiempo después Pau me llamó y me contactó para hacer esta misma función, pero sin haber tenido ninguna conversación con David Serrano. Uh-huh. O sea que aquella casualidad fue una de las primeras cosas que me dijo, bueno, si dos personas creen que puedo hacer esto, a lo mejor puedo hacerlo de verdad.
Y además, no eres la primera vez que subías a un escenario a un escenario teatral, pero sí la primera vez que lo hacías solo. ¿Mejor así?
Bueno, realmente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y suelen ser la misma, que es que no dependes de nadie. Y eso es bueno porque si alguien se equivoca, no te arrastra contigo, es decir, en el momento, o cuando tú te equivocas puedes salir de ello de la forma que quieras, digamos, pero también tampoco te puedes apoyar en nadie. Entonces, desde el momento en el que sales y empieza la función hasta que la terminas, pues tienes que llevar todo el peso y todos los ojos están en ti, digamos, ¿no?
¿Y el hecho de ser una obra con tanta interacción con el público es un alivio o un motivo de presión?
Bueno, yo creo que al principio me daba más presión porque nunca sabes si esto va a salir bien, ¿no? Una de las primeras cosas que me sucedió cuando leí la obra es que pensé, no sé si se puede hacer, porque como cuenta con la interacción del público, pensaba, pero la gente va a ayudar a hacer estas cosas al actor que interpreta esta función. Pero al final es una de mis cosas indudablemente favoritas de la obra, ¿no? Porque efectivamente la gente no solo te ayuda, sino que lo da todo, y normalmente te encuentras con personas únicas y maravillosas, ¿no? Que
entonces cada interacción con el público, Bryce, es un riesgo tremendo, ¿eh?
Sí, pero vamos, la obra se sostiene sobre él también, o sea que no quedaba otra. Pero al final es una de las cosas que más te gustan, porque cada noche realmente, aunque siempre eres tú solo haciendo el mismo texto, cada noche termina siendo distinto por la interacción de estas personas, ¿no?
¿Cuántas representaciones pudiste hacer?
Hice 108 funciones.
¿Y quedaban?
Realmente cuando yo terminé, digamos que había terminado de hacer el tiempo que iba a hacer yo y ahora se quedaba Pau haciendo unos meses. Uh-huh. Y este mismo mes volvíamos a hacer funciones tanto Pau como yo, y también se unían Leticia Dolera, que hizo una semana en Barcelona de la misma función, y la actriz Inma Cueva se unía también aquí en Madrid. Y bueno, pues ahora mismo, claro, los teatros no están abiertos, entonces ese plan tiene que esperar.
¿Tienes idea de cuándo?
La verdad, si te soy sincero, no he hablado de este tema todavía. Creo que no es exactamente una prioridad, y la gente es consciente de que es una de las cosas que tardará un poco más.
Que hoy se publica, llega además. Es que además es el texto teatral, tal cual, teatral tal cual. Pero con una diferencia, que es que, y con un añadido, que hay unas anotaciones y observaciones que hiciste para hacer. Tu voluntad era, Bryce, hacer un texto, diríamos que al margen del texto, más personal, hacerlo más todavía tuyo también desde un punto de vista literario.
Sí, digamos que, bueno, en el momento en el que me proponen que quieren publicar la obra de teatro, traducida al español, lo que me proponen es que yo lo acompañe, pues eso, de un prólogo y unas notas. Entonces, en el medio la gente se va a encontrar la obra teatral tal cual, con la mínima intervención de mi parte. Y después antes tiene el prólogo y luego unas notas en las que ya sí entro a comentar varias cosas. Pues anécdotas que han sucedido con la interacción del público, también detalles del texto bonitos o detalles que trabajando en la traducción nos hemos dado cuenta, cosas que son distintas y por qué, y también pues algunas anécdotas de personas que han venido al teatro, conocidas también, que han hecho algunos de esos papeles. Tiene un poco de todo.
A un colega que se llama Pere Vall Me ha enviado un mensaje que dice: yo hice de padre de Bryce en un ensayo de las cosas extraordinarias en la Escuela Eolia y fue maravilloso. Bryce se hizo el texto suyo rápido, enseguida, como si lo hubiese hecho toda la vida. Dice que irá a comprar el libro.
Bueno, le agradezco muchísimo las palabras a Pera, porque además fue no solo mi padre, sino mi primer padre, porque fue el primer ensayo que hice con público, yo creo. Y bueno, se lo agradezco, pero no era nada verdad, tardé mucho, bastante, un poco más en hacerla bien.
Hoy se publica el texto, efectivamente, en este libro de Las cosas extraordinarias, pero hoy también hemos conocido el tráiler de la que será la nueva serie de Bryce F. en Netflix, que se llama Orígenes Secretos.
Yo estoy aquí investigando un asesinato, no soy un fracasado como vosotros, no os confundáis.
No te confundas tú. Mira, Felipe es dentista, Toño tiene una farmacia, Pepe es registrador de la
propiedad. Bueno, he visto el casting, Javier Rey, Verónica Echegui, Antonio Resines, Carlos Areces, Ernesto Alterio, pero explícame de qué va esto.
Sí, solo una pequeña corrección, ¿eh? No es una serie, es una película.
Ah, ¿es una peli?
Sí, es una película, es una película. Es una película con la que íbamos al Festival de Málaga, que se aplazó, y que ayer se anunció que el 28 de agosto se estrena en la plataforma, pues eso, Netflix a nivel mundial, ¿no? Yes. Y la verdad es que es una película muy curiosa que me he pasado muy bien haciendo. Es una especie de thriller en la ola de Seven, digamos, pero en esta película el asesino en serie mata a sus víctimas copiando los orígenes secretos de los superhéroes de los cómics, los superhéroes clásicos, ¿no? Y pues hay un policía que tiene que investigar esto. Mi padre es Antonio Resines, o sea que logro millennial desbloqueado. Y yo tengo una tienda de cómics y me veo metido en toda esta investigación porque es todo ese conocimiento que hasta ahora a mi padre le parecía estúpido, pues por fin es útil, ¿no?
Estamos hablando de otra comedia.
No, es un thriller, tiene algún punto cómico, pero es más bien un thriller esta película, sí, también, o sea, mezcla, tiene parte de buddy movie, tiene una mezcla de géneros muy curiosa, por eso cuando la leí dije, ¿saldrá esto bien? Y ya la he visto y he visto que puede salir bien, o sea, que encantado.
De decir que este verano pasado, y hace meses que quiero hablar con Bryce F., este verano pasado, en la soledad del propio verano, me dijeron, pero ¿no has visto todavía Paquita Salas? Y dije, no, yo no he visto todavía Paquita Salas. Claro, y pasó.
Tuvimos un pequeño drama en el showroom. ¿Y ahora qué vas a hacer?
No sé, haciendo una época rara. Hay veces que digo, cojo la mochila y me voy.
¿Dónde?
Pues mira, Portugal.
Javier,
o algo más frío, de repente.
Tienes que explicarme cómo se gestó esta maravillosa estracanada.
Sí, pues la verdad que Paquita Salas surgió como en una sobremesa de un cocido. Javier Calvo, Javier Ambrosio, Ana Castillo y yo hicimos un pequeño vídeo de 15 segundos para Instagram, en el que yo, con mi barba incluso, y como con unas gafas tropicales, imitaba a un inicio de este personaje, que era Paquita Salas, una representante de actores. Y ese vídeo de 15 segundos, pues se subió, después alguien, o sea, se vio en Fluxer y nos propusieron hacer la serie, y poco a poco, pues aquí estamos, con esa tercera temporada que se estrenó el año pasado. Muy contentos.
Ya. La tercera temporada que se estrenó el año pasado.
Sí.
Ya. Va otra pregunta ahora, ¿eh?
Sí.
Ya. ¿Qué es la cuarta?
No se sabe nada, claro, imagínate.
Hablé con los Javis. Que cuando vinieron aquí a Barcelona para hacer la representación teatral de La Llamada,
sí.
Se lo pregunté a ellos también, claro.
¿Y qué te dijeron ellos?
Bueno, no, pero es que mira, ellos ahora quiero saber lo que dices tú.
Claro, yo voy a ser muy claro, yo no sé nada, de verdad, sí. Real, uh-huh. Y lo que digo siempre, si de mí depende, si soy yo la última persona que queda por decir que sí o que no, nadie se preocupe porque diré que sí. Y eso que es lo único que puedo decir.
Bueno, ellos estaban, entregados.
Ellos estaban, efectivamente, ellos estaban haciendo la serie de La Veneno, que se ha visto interrumpida por esta situación. Entonces ahora cuando el rodaje se pueda retomar, pues primero habrá que hacer eso, poquito a poco.
Hay un momento que te das cuenta, porque claro, es una serie que se estrenó para un canal que mucha gente no sabe ni lo que es Fluxer, que es uno de los canales de TDT de A3 Media, pero que cuando llegó a Netflix, hostia, dispara la popularidad. ¿Hay algún momento, Bryce, que te das cuenta de que la dimensión popular del personaje de Paquita Salas se te multiplica?
Hombre, yo creo que hay como de repente, o sea, para mí ha sido más progresivo que lo que creo que los demás lo han vivido, porque obviamente yo he vivido todo el proceso de rodaje a que se estrene por primera vez, a que poco a poco vaya hablando ya la prensa, después Los Feroz, un poco como fue creciendo la serie, ¿no? Pero sí que es verdad que enseguida lo que para mí resultó muy llamativo es que cuando Netflix compró la primera temporada, aunque todavía no había dicho que iba a hacer una segunda, y nos llevó a Los Ángeles a hacer el vídeo con los niños de Stranger Things, ese fue uno de los momentos que yo más he flipado, en los que, o sea, fue uno de los momentos en los que yo pensé, pero un momento, ¿cómo puede ser que esto que hicimos se haya convertido en que yo de repente esté aquí vestido de Paquita Salas con los niños de Stranger Things? ¿Qué ha pasado aquí en medio, no? Pero bueno, ahí todavía la serie no era tan conocida. Yo creo que las cosas que más me impactan es, por ejemplo, que me diga mucho que le gusta la serie, que le gusta la serie, que me lo diga Ricardo Darín o Javier Cámara, personas que admiro mucho, que me encanta su trabajo y que de repente cuando me miran sean ellos los que me paren a mí y me digan algo, me vuela un poco la cabeza.
Pero es que además, es que lo más sorprendente, es que lo que tiene esta serie es la sorpresa general de todo, es decir, los personajes que salen. Yo creo que Ana Obregón hace el papel de su vida, por ejemplo.
Ana Obregón está fantástica en la serie, fue un placer rodar con ella.
Pero es que mucha gente, no sé si hay mucha gente que sabe o que no sabe, que cada temporada se cambia quien canta la música de entrada. Y claro, la ha cantado Pantojo, pero es que la ha cantado Rosalía.
Sí, la ha cantado Rosalía, la ha cantado Miscafeína, si no me equivoco.
Sergio
y la
Dalma.
Ha cantado Sergio Dalma en un episodio especial de Flashback.
Es que es alucinante, es alucinante. Y luego hay un personaje que también nos tiene el corazón robado.
He tenido página web, pero por vicisitudes de la vida, el gobierno me la canceló. Pero volverá a salir del calabozo. Tranquilo. Estoy
¿No crees que la popularidad de Paquita Salas se ve amenazada por la de Noemí Argüelles o no?
No, se ven absolutamente complementadas. Yo creo que son, bueno, yo amo el personaje de Noemí Argüelles, amo a Yolanda Ramos, es una actriz con la que es un gusto trabajar porque es divertidísima, súper imaginativa y muy talentosa. O sea, yo he aprendido mucho de ella y de hecho en Orígenes Secretos le he robado un par de tácticas que ella utiliza, que he aprendido viéndola. Y me encanta el combo que hacen juntos, o sea que muchos años de Noemí Argüelles y muchos años de Paquita Salas.
Paquita empezó como una parodia sobre el mundo de los actores, sobre el fracaso y el éxito, pero ha ido aprovechando las tres temporadas para hablar desde el empoderamiento femenino, es una serie muy feminista, o el olvido. Y sobre todo yo creo que es la serie que me atrevería a decir que con Torrente, que con la saga de Torrente hay más cameos por minuto cuadrado. Pero quizás diría que lo más sorprendente por el trato, por la manera como se trata el tema, es el nombre que apareció en la última temporada, que es Ana Allen.
Sí, todo era mentira. Las ofertas de trabajo en el extranjero, los guiones en los que trabajé, todos los papeles de los que me pediste que hablas antes.
Es toda la historia de Ana Allen, y además es Ana Allen quien explica su historia, es decir, explica su verdad a partir de un personaje que ella interpreta, pero que no deja de ser ella misma.
Sí, la verdad que es un juego de espejos bastante, bastante curioso, ¿no? Porque Ana Allen hace de una actriz que interpreta a una actriz que la interpreta a ella. Entonces, hay un juego de espejos bastante curioso. Pero bueno, pues también trabajar con Ana fue una experiencia muy, muy eléctrica, ¿no? Porque en ese momento, pues imagínate, vivir eso, ese momento en el que ella hizo ese monólogo fue una cosa que tuvo una descarga emotiva muy, muy, muy diferente a todo lo que a mí me había pasado antes. Y también me pasó que vino Ana Allen a verme a la obra de teatro, a Las Cosas Extraordinarias, y también compartimos un momento muy bonito que cuento en el libro.
Déjame acabar con para mí, uno de los mejores descubrimientos de todo esto, de ver Paquita Salas, y se lo conté a los Javis, porque fliparon. Porque no son muy conocidos, y me encantaría que vinieran a Barcelona, que tocaran en Barcelona y que cantaran en Barcelona, que son estos.
Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida, fatigado de inventar.
Te he enganchado el buen hijo.
Pero pues normal, ¿eh? porque son buenísimos. Y no sé si has escuchado el último tema, Aunque Pene,
sí.
Bueno, me encanta, sí. Me encanta. Lo tengo en bucle, la verdad.
Pero es verdad que tienen esta canción que se llama El Hombre del Tiempo, tienen otra que se llama Fatalidad de las Cosas, que es preciosa, una que se llama Pekín.
Sí, Pekín también está en Paquita Salas, de hecho.
Sí.
Y luego es uno de los integrantes es Marco Frías, que también tiene otro grupo que se llama Juncal Rivero, que también es muy interesante.
Es Bryce F. Acabo con una de las frases que escribes en el prólogo de Las cosas extraordinarias, que dices: el sentido del humor es una cualidad básica para sobrevivir con cierta dignidad. Y supongo que además en tiempos como los que nos ha tocado vivir. Ha sido un placer, Bryce. Nos vemos pronto. Felicidades y ánimo.
El placer es todo mío. Un beso muy fuerte a todo el mundo y nos vemos en las librerías con Las cosas extraordinarias. Un beso muy fuerte.
Bryce F.
Chao.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.